Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Primera Corintios capítulo 14, vamos a estar mirando los versículos 6 al 19. Y venimos hablando en las últimas semanas en Primera Corintios sobre los dones. Específicamente venimos hablando sobre el don de lenguas y el don de profecía. Aprendimos hace dos semanas atrás que el don de profecía y el don de conocimiento van a acabarse cuando venga lo perfecto. Y cuando viene lo perfecto, el don de lenguas va a cesar por sí solo, ya va a haber concluido, ya no va a estar. Y creemos que lo perfecto es la palabra de Dios, el canon completo. Entonces creemos que el don de lenguas dejó de existir, y vamos a seguir mirando ese tema, pero dejó de existir antes de que se complete la palabra de Dios. El don de profecía y el don de conocimiento dejaron de existir o cesaron cuando se completó la palabra de Dios. Entonces hoy en día no tenemos ninguno de estos dones vigentes. Tenemos rasgos en la palabra de Dios, pero no tenemos esos dones vigentes porque ya no necesitamos de esos dones, cumplieron con su función. Entonces lo que quiero marcar con eso es que yo titulé este mensaje Requisitos para hablar en lenguas. Y quiero que sepan que vamos a ver los requisitos que habían en ese tiempo, pero eso no significa que vos hoy podés hablar en lenguas y estos son los requisitos para que llegues a hablar en lenguas. Hoy en día hay iglesias que te dicen los pasos para hablar en lenguas y tienen enseñanzas sobre eso. No es eso lo que vamos a hablar. Sí había un requisito de cómo hablaban y el hecho de que ellos no cumplían con los requisitos o no seguían la forma que tenía que hacerlo, cuando digo ellos los corintos, es indicación de que no era el don verdadero de lenguas. Lo hacían mal. Y como resultado no edificaban el cuerpo de Cristo. Pero bueno, vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versículo 6 al 19. Dice así, así. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundad en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú das gracia bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Entonces, veníamos hablando sobre el tema de lenguas. Lenguas tiene su propósito. Vamos a mirar eso en detalle la semana que viene. Otra vez vamos a meternos en los propósitos del hablar en lenguas, pero rápidamente. Lenguas aparece en Hechos capítulo 2, y en Hechos capítulo 2 era un idioma conocido. O sea, era un idioma, personas que venían de otros lugares podían entender que estaban hablando maravillas de Dios. Podían entender a un judío que no hablaba en griego, pero podían entenderlo en su idioma en griego, y al revés. Podían, porque eran idiomas que estaban dados para comunicar la verdad de Dios a personas que no entendían ese idioma. también fue hecho como señal, que es lo que vamos a mirar principalmente la semana pasada, pero era una señal de que el mensaje venía de parte de Dios y que los que predicaban eso venían de parte de Dios. Entonces hablaban en lenguas para proclamar que venían de parte de Dios. Y lo que pasa acá, en Hechos capítulo 2, es lenguas, es idiomas, y algunos quieren decir que en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 no es lenguas como idiomas, sino que es un idioma privado, un idioma personal al Señor, cosa que vamos a ver que no es, y ya miramos un poco la semana pasada que no es, que no tiene propósito porque la idea es edificar, y vamos a ver en estas próximas semanas que no es así. Los carismáticos hoy dicen hay dos clases de lenguas, Hechos 2, 1 Corintios 14. Dicen que en Hechos 2 eran idiomas verdaderos y dicen que en 1 Corintios 14 pasan a ser un idioma privado para el creyente, para poder hablarle directamente a Dios. La realidad, hermanos, y vamos a mirar que no tiene sentido eso, pero la realidad es que usa la misma palabra de lenguas en Hechos 2 y en 1 Corintios 14. Cuando hace referencia a 1 Corintios 14 hay una diferencia en lenguas. La diferencia es que Hechos 2 era un idioma verdadero, en 1 Corintios 14 Pablo habla en algunas maneras que es un idioma verdadero, pero lo que los corintios estaban haciendo no era un idioma verdadero y era algo que no era el don verdadero de lenguas. Entonces había una diferencia porque ellos estaban mal usando el don y cambiándolo a algo que no era. Pero quiero decirles esto, la Biblia en ningún lugar nos dice que hay dos clases de lenguas, no dice eso. Es las mismas lenguas, eran idiomas verdaderos en Hechos 2 y no tenemos por qué pensar que en 1 Corintios no son idiomas verdaderos a lo que Pablo se refiere. Segundo, es el mismo término, es la misma palabra que describe Hechos 2 y 1 Corintios 14. Entonces no tenemos, la realidad es que si Dios quería que hayan dos clases de lenguas, nos hubiese dado una palabra diferente en Hechos 2 y nos hubiese dado una palabra diferente en 1 Corintios 14, para que no nos confundamos, pero no hace eso, porque la realidad es que es la misma lengua, y vamos a ver eso en estas semanas, pero eso es un poco de introducción. El primer requisito para hablar en lenguas que nosotros necesitamos tener es que el hablar debe ser claro, debe ser claro, vemos eso en el versículo 6. Dice Pablo, ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Ahora él llega acá al versículo 6 y dice, yo voy a ir a ustedes y voy a estar hablando en lenguas. Ahora, los hermanos aquí en Corinto hablaban en griego. Y dice, ¿de qué provecho va a ser si yo vengo hablando un idioma diferente al que ustedes conocen? Si yo vengo hablando en alemán, que no existía me parece todavía, ¿no? Pero voy a los griegos y empiezo a hablar en alemán, no cumple ningún propósito, ¿no? Si ustedes vienen acá y yo les empiezo a hablar en inglés, quizás alguno de ustedes va a entender un poco de lo que estoy hablando en inglés. Pero si vengo acá y, no sé, hablo otro idioma, que eso sería lenguas porque no conozco ningún otro idioma, pero si empiezo a hablar en otro idioma, para ustedes no sería de beneficio, ¿no es cierto? Porque no entenderían lo que está pasando. Eso es lo que está hablando acá Pablo. Pablo dice, yo voy a ustedes, y si yo les hablo en un idioma diferente al que ustedes conocen, ¿de qué les va a servir? ¿Se acuerdan el tema principal de 1 Corintios 14? Es, los dones son ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el tema principal de los dones en 12, 13 y 14, es la edificación nuestra, la edificación del cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, si yo vengo y hablo en otro idioma que ustedes no conocen, que ustedes no entienden, ¿qué edificación van a recibir? Y la respuesta es ninguna. Dice, hace una pregunta, ¿de qué provecho voy a hacer? A menos que les hable a ustedes, o sea, ¿qué provecho va a ser hablar en lenguas? ¿Sería mejor que les hable o va a haber provecho si les hablo por medio de revelación, ¿no? Profecía, digamos, pero revelación del Señor, por medio de conocimiento del Señor, por medio de profecía, por medio de enseñanza. Él dice, si el punto clave es que queremos ser edificados, ¿qué propósito cumple que venga a hablar en lenguas? No tiene ningún propósito. Y eso es lo que les está tratando de decir. Sería mejor venir y hablar de cosas que les sirven para la edificación. Profecía, revelación, conocimiento, enseñanza de la palabra de Dios, porque vos podés irte con algo que entendés. Me hizo pensar mucho, y no estoy bardeando necesariamente a la Iglesia Católica, pero me hizo acordar a ellos que todas sus reuniones, ¿no es cierto?, ¿en qué idioma eran la mayor parte de la historia? Latín, ¿no? Y la mayoría de la gente iba y no entendía nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué propósito tenía ir a la reunión? Cero. Sentían que adoraban a Dios, quizás tenían que ir en mucho tiempo en la historia, era obligatorio, ¿no es cierto?, ser católico, o era parte de tu crianza o lo que sea, pero no entendían nada de la palabra de Dios, no servía de nada. Y eso es la idea que Pablo está presentando acá. Yo puedo ir y hablarle en lenguas, pero ¿para qué? Si no les sirve. Versículo 7. Aún las cosas inanimadas, que están muertas, no tienen vida, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta y el arpa? Ahora, nosotros tenemos una flauta, ¿cómo se llama esa? Exactamente, bien. Y Johnny lo toca muy lindo, hay notas muy lindas y suena muy lindo. Si yo lo agarro, va a sonar horrible, ¿no? Pero Pablo acá está diciendo, aún la flauta, que puede ser muy lindo en algún momento, si vos lo tocás sin distinción, sin saber las notas, es un puro ruido, ¿de qué sirve? ¿Cómo vas a saber lo que se está tocando? ¿En la flauta o en el arpa? La idea acá dice, a menos que tenga distinción, quiere decir, a menos que haya una diferencia en las notas. Si yo te digo, bueno, toca do, y empieza a... No es un do, no sabés la distinción, no sabés la diferencia. Y Pablo está dando acá ilustraciones de cómo ellos estaban usando mal las lenguas. Y dice, aún el instrumento que puede sonar hermoso, puede ser una música re linda que escuchás, si no tiene distinción, si no hay diferencia entre sus notas, variación en el sonido que hace, entonces deja de tener sentido tener una flauta. Eso es lo que está diciendo. Cuando vos agarrás un instrumento y tomás clases, vas a tomar clases y te enseñan las notas, te enseñan para que todo suene diferente, ¿no es cierto?, para que puedas hacer música. Pablo está diciendo, si no sabés la diferencia o hacés sonido con diferencia, no tiene sentido. No cumple con el propósito de ese instrumento. Versículo 8. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, sabemos que la trompeta es uno de los instrumentos más fuertes, más ruidosos que puede haber, y usaban la trompeta para prepararse para ir a la guerra. Entonces iba el soldado con su trompeta y tocaba ciertas notas en la trompeta bien fuerte que les decía a los soldados, es hora de ir a la batalla. Ahora, si el trompetista iba y empezaba a tocar la cucaracha, ¿no?, o cualquier otra cosa, ¿qué iban a hacer los soldados? Oh, estoy acá en cama, no entiendo lo que está tocando, así que me voy a quedar acá tirado. O quiere decir que me tengo que vestir, no entiendo. ¿Por qué? Porque la trompeta hace un sonido cierto, no incierto. Y ese sonido marca lo que los soldados tienen que hacer. Y cuando iban a la batalla, marcaban un sonido específico que marcaba que era tiempo de ir a la batalla. Entonces Pablo nos está dando ilustraciones de cosas que son inanimadas, pero que cuando se tocan tienen distinciones, tienen un sonido específico que te indica ciertas cosas. Versículo 9. Idiomas inteligibles, dice también. Así también vosotros, ¿no? Porque decís, bueno, los instrumentos por un lado, pero a menos que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, que se entienden, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Básicamente estás perdiendo aire, ¿no? Estás diciendo ruidos, estás haciendo ruidos, cansando tu mandíbula, cansando tu boca, gastando tu aire. Dice, si vos no pronunciás palabras que son entendibles, inteligibles para otros, realmente ¿Qué importa? ¿Cómo se va a saber lo que decís? Versículo 10. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguna carece de significado. Estaba mirando esto y se piensa que hay más o menos 3.000 idiomas diferentes en el mundo. Y Pablo está diciendo, ninguna carece de significado. Tienen significado. Ahora, ¿han estado alguna vez? Me acuerdo cuando era chico íbamos al centro con los grupos de americanos que venían. Y íbamos en el grupo y estábamos ahí todos hablando en inglés y te miraban así. Pero me acuerdo como chico, a veces yo escuchaba a algunos chinos se reunían y no entendí nada. ¿Y yo qué hacía? Los miraba así como no entiendo nada lo que están diciendo. Es todo chino para mí, ¿no? Y era así. Ahora, ¿qué era chino para ellos? Sí. ¿Lo entendían? Sí. ¿Tenía sentido? Creo que sí. Porque se contestaban. Para mí no tenía sentido. Pero para ellos sí. Y esa es la misma idea que Pablo nos está dando acá. Está diciendo, hay idiomas, hay variedad de idiomas en el mundo. Pensamos que más o menos 3.000. Cada uno tiene su significado y su forma de usarlo en el país donde están y se entiende. Y se habla con entendimiento. Quiero que noten una cosa acá. La palabra idiomas viene de la misma raíz en griego que la palabra sonido en el versículo 7. Entonces Pablo está usando la misma palabra y lo hemos traducido, o sea, está bien traducido, pero viene la misma rama de sonido que la misma palabra de idiomas. Y Pablo está marcando otra vez algo cierto que se puede pronunciar con la palabra sonido o idioma. Versículo 11, sigue con el mismo significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Ahora hay que tener mucho cuidado acá. Todos podemos pensar quizás en algún extranjero que empezó, no sé, viene acá y trata de hablar en español, ¿no es cierto? Mi esposa fue a Estados Unidos y trató de hablar en inglés y tiene historia tras historia tras historia que nos reíamos porque ella no entendía ahora las cosas allá. Entonces, podemos entender esto y decir, ah, sí, entiendo cómo es cuando me habla un extranjero, porque te habla y no sabes bien lo que está diciendo. Pero quiero decir esto, la palabra extranjero acá no es lo que nosotros pensamos como extranjero, es la palabra bárbaros. Y la palabra bárbaros en griego es una onomatopeya que aprendimos la semana pasada. Es una palabra que realmente no es una palabra que significa algo, es un ruido. La idea es que es alguien que hace bar, 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 y lo llaman bárbaros porque no sabían hablar, no era algo que se entendía. Entonces lo que Pablo está diciendo en este versículo, si yo no sé el significado de las palabras, voy a ser un bárbaro que repite bar, 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 y el que habla conmigo va a ser un bárbaro que no entiende lo que yo digo y yo no entiendo lo que él dice. Eso es lo que está diciendo. Y podés decir extranjero acá, pero realmente la palabra es más allá que eso. Es alguien que repite bar, 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 y no significa absolutamente nada. Y Pablo dice, el que hace eso, ¿qué propósito tiene? Y la respuesta es cero. No sirve de nada. Y podés actuar como que estás entendiendo y podés responderle con un bar, 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 pero no significa absolutamente nada si no tiene distinción, si no se entiende, si no es inteligible, no tiene ningún propósito. Pablo está diciendo, las leyes que tenemos sobre el sonido y el significado y los idiomas, realmente si sos alguien que no cumple con esas leyes, no sigue esas leyes, no sirve de nada. Pierde el propósito principal del propósito de idiomas. Versículo 12. Pablo les da esta ilustración y ahora le dice a los corintios, así también vosotros. Ya que ustedes, puesto que anheláis espirituales, dones está, no está en el griego, pero dice anheláis dones espirituales, procurad abundad en ellos para la edificación de la iglesia. Ahí está esa palabra otra vez que ya miramos. Si alguien está hablando cosas que no se entienden, ¿cómo puede el cuerpo de Cristo ser edificado? Y la respuesta es que no puede ser edificado. Si yo vengo acá al púlpito y digo, hermanos, hoy voy a hablar en lenguas, y empiezo, bar, bla, bla, bar, 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 bar. Primero que se van a reír, ¿no? Va a ser muy confuso, ¿eh? Lo van a grabar para poner en el YouTube, ¿no es cierto? Acá está nuestro pastor. Y se van a ir sin crecer o escuchar nada que es de provecho para sus vidas, ¿no es cierto? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces él dice, anhelen los dones, anhelen lo espiritual. En el versículo 1 del capítulo 14, ellos anhelaban tener lenguas, anhelaban los dones visibles, los dones que traían el show, los dones, realmente los mejores dones que traían una experiencia, según ellos. Y Pablo dice, bueno, anhelen, pueden anhelar eso realmente, la idea que él está dando, ya que anhelan esos dones, ya que anhelan eso, realmente déjense hinchar con eso, procuren abundar en ellos. Si buscan los dones espirituales, busquen los verdaderos y úsenlos para la edificación de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Ya que anhelan tanto esos dones, búsquenlos, úsenlos, pero de la manera correcta, que es la forma que edifica el cuerpo de Cristo. Porque si vos tenés tus dones y no edificás el cuerpo de Cristo, entonces no estás cumpliendo con el propósito de los dones. Eso es lo que está diciendo. Segunda cosa, el hablar en lenguas debe ser entendible. No solamente claro, que se entienda, también entendible, que es muy parecido, pero habla de otras cosas. Acá, versículo 13. Por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora noten eso acá. Pablo dice, bueno, entonces, si vos sos alguien que tiene el don de lenguas, orá al Señor para que te dé el don de interpretar. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Nosotros podemos orar al Señor y pedirle ciertos dones? ¿Sí o no? Como poder podés. ¿Debemos? ¿Va a cambiar algo si yo oro al Señor y le digo, Señor, yo quiero el don de lenguas, ¿por qué no me diste el don de lenguas? ¿El Señor qué te va a decir? Yo ya di mis dones, ¿no? 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Quién es el que decide quién recibe cada don? El Espíritu Santo. Y Él ya los dio a los dones. Cuando conociste a Cristo como tu Salvador, recibiste los dones del Espíritu Santo. Ya te los dio, ya los tenés. Capítulo 12, versículo 30. Pablo hace pregunta, dice, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? Y la respuesta es no. ¿Acaso hablan todos en lenguas? Y la respuesta es no. ¿Acaso interpretan todos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque todos tenían variedad de dones. Cada uno de nosotros recibimos diferentes dones para usar en el ministerio. Y Pablo está diciendo, no tenés que orar para los dones. Ahora, entonces, ¿qué significa eso en el versículo 13? Si no debemos orar, ¿por qué Pablo ahora le dice, bueno, el que habla en lengua, orá al Señor para que él pueda interpretar? Creo que acá, realmente, él está siendo sarcástico con los corintios. Eso es lo que creo que está diciendo. Sabemos en el capítulo 14, versículo 28, dice, si no hay un intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Habían reglas de cómo debía ser usado. Entonces creo que el versículo 13 está diciendo, ya que el que habla en lenguas está haciendo todos estos ruidos, ¿no? Y no está pensando en la edificación de la iglesia, o quiere pensar en la edificación de la iglesia, ¿qué debe hacer? Ya que estás gastando todo ese aire hablando a tu Dios, ¿no? Dice, orá para que pueda interpretar. Orá al Señor. En vez de perder tu tiempo nada más, orá que te dé interpretación. Y la realidad es que habían algunos que tenían el don de interpretación, pero no estaban interpretando acá en la iglesia de Corinto. No estaban preocupados por edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo le dice, bueno, orá que el Señor te dé interpretación, porque es lo más importante de lo que estás haciendo. Versículo 14, porque si yo oro en lenguas, Mi espíritu ora. La palabra acá, espíritu, puede ser traducido. Espíritu puede ser traducido aire o respiración, y puede ser traducido viento. Y dice ahí, si yo oro en lenguas, mi espíritu, mi aire, ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora él dice, ustedes que dicen tener el don de lenguas, si ustedes se ponen a hablar y a orar al Señor haciendo esos ruidos, creo que la palabra acá, espíritu, es la palabra aire, traducido ahí, que puede ser cualquiera, dice, cualquiera de esas, dice, mi aire está orando. ¿Qué está diciendo? Si yo soy alguien que dice bla, 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 voy a orar al Señor en privado, bla, 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 bla. Sos alguien que está perdiendo su aire, usando su aire para orar a ese Dios. Pero lo más importante es que mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, si la edificación es lo más importante, para ser edificados necesitamos usar nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Necesitamos comprender lo que está pasando. Entonces lo que está diciendo es, vos podés orar, entre comillas, al Señor, podés gastar tu aire, pero en el medio de todo eso, que vos estás hablando eso y diciendo esto para el Señor, tu entendimiento no crece. Tu entendimiento no hace nada, no sirve de nada. Entonces te vas a ir a tu casa sin haber entendido, sin haber crecido en la palabra de Dios. Y lo principal es el entendimiento que Dios nos da en su palabra. Versículo 15. Dice, ¿entonces qué? ¿Entonces qué voy a hacer con eso? Porque lo que queremos es que nuestro entendimiento tenga fruto. Pero Pablo dice, ¿entonces qué? Oraré con el Espíritu, ¿no? Oraré con mi boca, oraré con lo que estábamos diciendo antes, pero también oraré con el entendimiento. No voy a ir a orar al Señor en lenguas que no entiendo, voy a ir a orar con mi entendimiento al Señor. Imagínense que tienen el don de lenguas, ¿no? Y dicen, bueno, voy a orar una oración privada al Señor, y vos te arrodillás en la mañana en tu casa, decís, hoy voy a orar al Señor, y empezás bla, 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 en tu mente, ¿no? ¿Entienden? Cuando vos terminaste de orar, como dicen muchos hoy, ay, te sentís tan bueno, una experiencia tan linda con el Señor, ¿te ayudó de algo en tu vida espiritual? ¿Te ayudó para crecer en tu vida espiritual? ¿Te ayudó en alguna manera a tu vida espiritual? ¿Entendiste todo lo que dijiste? Y la respuesta es no. No. Aún los que tienen el don de lenguas, entre comillas, hoy en día, no entienden lo que están diciendo. Y Pablo dice, está bien, orá con tu espíritu así, pero orá con el entendimiento, porque eso es lo importante. Cuando nosotros oramos, estamos compartiendo nuestro corazón con el Señor, es una relación con el Señor, le hablamos al Señor, para que nos entienda, para glorificarle, para crecer. Y Él nos habla a nosotros por medio de la palabra de Dios. Pero Pablo está diciendo, no lo hagas sin sentido. Sigue ahí, dice, cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Aparentemente estaban cantando canciones, tenían canciones en lenguas, ¿no es cierto? Y iban ahí a la iglesia y empezaban a cantar la canción en lengua. No sé cómo iba, pero iba bla, 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 con alguna musiquita. No sabemos bien cómo era. Y Pablo dice, no sirve de nada. Tengo que cantar con el entendimiento. Nosotros no venimos acá y ponemos música y bueno, inventar las palabras que quieras. Cantamos con entendimiento, leemos, cantamos palabras que significan algo. Damos gloria a Dios, pero lo hacemos con nuestro entendimiento, porque cuando usamos nuestro entendimiento, podemos pensar en Dios y crecer por medio de la palabra de Dios, y el objetivo es ser edificado. Entonces Pablo está diciendo, ustedes gastan mucho aire orando, y lo hacen sin entendimiento, y no sirve de nada. Ustedes gastan mucho aire cantando, y lo hacen sin entendimiento, y no sirve de nada. Eso es lo que está diciendo. Versículo 16. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Dice, bueno, viene uno y dice, no solamente voy a cantar y orar, ahora voy a bendecir, ¿no? Voy a decir unas palabras en el Espíritu. Entonces empieza bla, 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 bla. Otra vez, bendecís perdiendo tu aire nomás. Nadie lo entiende, no es de edificación, no da entendimiento. Pregunta Pablo, ¿cómo va a decir amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Si ese no tiene ese don, ¿va a poder ser edificado? Y la respuesta es no, porque no sabe lo que dices. La palabra acá para no saber lo que dices es la palabra idiotez, así en el griego. ¿Sabemos qué palabra es eso? Es alguien que no entiende, es ignorante, no entiende lo que estás hablando. No es que es un tonto, pero no entiende lo que estás diciendo. Y Pablo dice, ¿cómo va alguien? Vos estás diciendo bla, 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 bla. Y en la iglesia están todos sentados, miren, ¿qué estará diciendo esta persona? No puedo decir amén porque no sé lo que dice. No puedo ser bendecido porque no sé lo que dice. No entiendo. Pablo está diciendo, estás perdiendo tu aire, gastando el aire, haciendo ruidos que no benefician a nadie. Ahora, algunas iglesias les gusta decir amén, ¿no es cierto? He estado en la conferencia juvenil de Mendoza, siempre hay muchos pastores que dicen amén, y cuando estás predicando te motiva. Pero hay veces que yo me reía como chico, y una de las apuestas que tenía con otro hijo de misionero era, vamos a contar cuántos amén dicen que no tiene nada que por qué decir amén, ¿no? Entonces uno decía, y se van a ir al infierno, ¡amén, amén! Y nos quedamos, anótalo, quieren que se vayan al infierno, ¿no? Y jugábamos con eso. Porque hay algunos, y no estoy criticando a los que dicen amén, está bien eso, hay algunos que dicen amén porque ya lo dicen, no tienen idea de lo que, pero el pastor se puso emocional, entonces vamos a decir amén, ¿no? Sin embargo, cuando hay una verdad de la palabra de Dios que se predica claramente, está bien decir amén. Y debe ser así. Nosotros en nuestras iglesias no hacemos mucho de eso, ¿no? Pero debe ser así. ¿Por qué? Porque decís, eso es verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es para mi crecimiento. Eso es para mi entendimiento. Y debe ser así. Pero si yo estoy hablando en un idioma que ustedes no entienden, o estoy haciendo ruidos que ustedes no entienden, ¿cómo van a poder decir amén, eso es verdad, cuando realmente no entienden nada? Y eso es lo que Pablo está diciendo. No saben lo que dicen. Entonces, ¿qué propósito tiene más allá de ser escuchado o usar tu aire sin sentido? Versículo 17. Y otra vez creo que está siendo medio sarcástico. Dice, pero tú das gracias bien. Bien, vos podés dar gracias. Vos das gracias que el Señor te dio este idioma especial para orar y hablarle a Él, pero dice, pero el punto ¿cuál es? El don que Dios te dio es para edificación de los creyentes, del cuerpo de Cristo, no para tu propia edificación. Entonces Él dice, ¿qué dice? Bueno, vos das gracias, bien, te aplaudo, bien, vos das gracias al Señor, pero el otro no es edificado. ¿Y cuál es el propósito principal? La edificación del otro. Ahora, quizás alguno dice, como dicen hoy muchos, es por eso que enseñamos que los dones deben ser usados en privado. Porque hay muchos que enseñan eso. Hay iglesias que lo promueven en las iglesias, que hablen todos en lenguas, pero hay algunos que dicen, no, bíblicamente la forma de hacerlo es hablar en lenguas en privado hacia Dios. Pero ¿saben qué? Los dos pierden el punto principal de los dones. El don nunca fue dado para un uso privado, ¿o sí? Los dones no son para edificar tu vida, son para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, vos podés decir, es una oración privada del Señor, pero ¿qué propósito tiene ese? Cero. ¿Dios necesita que le hables en un idioma de dones, de lenguas? No. Dios quiere que le hables en castellano. Si sabes inglés, hablale en inglés. Si sabes francés, hablale en francés. Dios te entiende. Él no necesita que hables en lenguas. Y hoy en día dicen, bueno, vamos a enseñar que hablen en privado, pero no era el punto, no era el objetivo, no era el propósito del don de lenguas. El don de lenguas era edificar al cuerpo de Cristo. Y aún hoy, los carismáticos, si no enseñan eso en la iglesia, que todos lo hablen, enseñan una oración privada, aún eso viola el hecho de que los dones eran para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es muy importante eso. Siempre los dones fueron dados para que vos y yo edifiquemos al cuerpo. Ese es el propósito. Entonces Pablo no está hablando de una oración privada para tu beneficio. Por eso es el versículo 17, creo que les está diciendo, bien, ustedes se están alimentando, o creen que se están alimentando, creen que tienen algo especial con Dios, ¿no? Y lo que estaban diciendo es, yo tengo una oración, tu oración es superficial, solamente en castellano, el mío es en un don de lenguas. Estaban haciendo lo mismo que estaban haciendo con los otros dones, yo tengo el más importante, etcétera. Y Pablo dice, no sirve de nada. ¡Bien por vos! Pero lo más importante no está siendo hecho, y eso es que el otro sea edificado. Versículo 18. Creo que acá Pablo está hablando del don de lenguas mal interpretado en estos versículos, mal usado en la iglesia de Corinto. Llega al 18 y está hablando de cómo debe ser realmente el don verdadero. Pablo sabe que hay un don verdadero. Y hay un uso específico que vamos a mirar la semana que viene de cómo se debe usar el don. Entonces él dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Ahora sabemos que una de las cosas, y vamos a mirarlo más detalle la semana que viene, pero uno de los propósitos de lenguas era hablar a personas que no entendías el idioma de ellos y podías hablarle de Dios. ¿No es cierto? Y sabemos que marcaba también que ellos venían de parte de Dios. Pablo, un apóstol, tenía el don de lenguas, él iba por todos lados del mundo. Y saben que se encontró con idiomas diferentes por todos lados. Ahora, es muy factible, y no nos dice, pero probablemente Pablo usó el don de lenguas, ya que nos dice acá que lo usó. Él fue a diferentes lugares y cuando se comunicaba con ellos, si ellos no entendían hebreo o griego, él les hablaba en lenguas. Y así comunicaba la palabra de Dios a esas personas que no entendían ni hebreo ni griego, ¿no? Pablo hace eso. Ahora, Pablo nos está diciendo acá, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Por qué? Él viajó por todo el mundo hablando en lenguas. Sabemos que el apóstol tenía el poder para hacerlo. 2 Corintios 12:12 dice, entre vosotros, que son los apóstoles, se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios, milagros, pero esas cosas marcaban que eran un apóstol. Y Pablo dice, lenguas era parte del apostolado. Y yo iba y lo hablaba, y doy gracias a Dios que lo hablé. Pero noten una cosa, no nos da ningún ejemplo en ningún momento cuando él hablaba en lenguas. En ningún lado. Podés buscar en el Nuevo Testamento. Pablo nos dice acá, doy gracias porque hablo en lenguas, más que todos ustedes, pero no nos da una ilustración de cuándo lo hacía. Nosotros asumimos que era mientras viajaba, porque iba a predicar el Evangelio, a compartir la verdad de Dios con personas que nunca habían escuchado, o que hablaban otro idioma, y probablemente lo hablaba ahí, pero no da una ilustración. Si Pablo pensaba que lenguas era re importante y necesario, aunque tiene otro propósito y es importante y necesario, pero si era algo que iba a durar siempre, ¿por qué no nos dio ilustraciones? Yo hablé a los tesalonicenses de esta manera y hablé a estas personas y a estas personas y a estas personas. No hacía eso, no hizo eso, porque eso no era lo importante. Pero él lo que estaba diciendo es, yo hablé el verdadero don. Eso es lo que él está comunicando. Yo hablé en lenguas verdaderas, más que todos ustedes. Así que no quiero que me digan, Pablo no sabe porque él realmente no habló. No, Pablo está diciendo, yo tengo mucha más experiencia en esto que ustedes. Versículo 19. Sin embargo, aunque tengo más experiencia, aunque lo he usado muchas veces más que ustedes, lo entiendo mejor que ustedes, sin embargo, En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Es fácil entender ese versículo. Pablo dice, yo he hablado en lenguas. Ustedes se glorían, Corintios, en hablar en lenguas. Y aunque lo están haciendo mal, están inventando algo. No tiene distinción, no se entiende, no es un idioma verdadero. No es el don verdadero de lenguas. Pero ustedes sigan. Yo estoy hablando con el don verdadero de lenguas. Y aunque sé el don verdadero de lenguas y lo puedo usar más que todos ustedes, realmente no me importa eso, porque no sirve de nada. Prefiero hablar 5 palabras que se entiendan de la palabra de Dios que 10,000 palabras en lenguas. La palabra 10,000 ahí es la palabra murioi, y es la palabra más grande que tenemos en el griego para un número. En Apocalipsis está... habla de los miles y miles y miles de ángeles y usa murió, porque es el número más grande que tenías. Pero la idea acá es, prefiero hablar 5 palabras que millones y millones de palabras sin entendimiento. Porque lo importante, otra vez, el punto de todo esto, de estos capítulos, es la edificación del cuerpo de Cristo. Prefiero traer 5 palabras que entiendan de la palabra de Dios que hablar millones de palabras sin sentido, que no sirven de nada. ¿Por qué? Y él nos dice ahí, para instruir también a otros. Ese es el propósito que Pablo da de los dones. Los dones son para ministrar el uno al otro. Si tenés el don de enseñanza, debes enseñar a otros, con entendimiento de la palabra de Dios. Si tenés el don de servicio, debes servir a otros como Dios quiere que sirvas. Si tenés cualquier don, el don de dar, debes dar como Dios quiere que des, para edificar a otros. Porque el propósito de los dones, Dios nos ha dado eso como privilegio para servirle, pero es para beneficio, para edificar al cuerpo de Cristo aquí, en este caso en la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, si haces algo fuera de lugar, si usas tu don para algo que no da entendimiento, para algo que no edifica, no sirve de nada. Ya perdiste el propósito del don, sin contar que estaban haciendo cualquier cosa, era un don no real. Inventaron. Pero aun si fuera el don verdadero, lo estaban usando mal porque no edificaba, no daba entendimiento y no cumplía con su propósito. El movimiento carismático de hoy, tenés una variedad de personas que creen diferente en cada rango de esto, ¿no? Algunos dicen, bueno, vamos a dejar cualquier cosa en la iglesia y empiezan todos con lenguas y algunos animan a que todos hablen en lenguas. Vemos acá que eso está mal, porque no se entiende. Aún si fuera el don verdadero, que ya cesó, pero aún si fuera el don verdadero, lo usan incorrectamente porque hay un orden. Debe ser entendible, debe ser algo que se comprende. Algunos dicen, bueno, es una oración privada, es algo que hago con el Señor. Perdieron el propósito del don, porque ¿para quién es el don? Para edificar al cuerpo de Cristo, no es para mi beneficio, es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y no quiero atacar al movimiento carismático, yo sé que hablo mucho de ellos. Es un tema muy grande hoy en las iglesias. Iglesias que empezaron como la nuestra, que hoy son renovados porque no han estudiado esto. Esto es importante para nosotros entender, para poder cuidarnos de este movimiento. Aún si lenguas existiera hoy, cosa que no creemos, tiene una forma de ser usado y debe ser entendible. Nos habla que debe haber un intérprete. Y si no hay un intérprete, no se debe hablar en lenguas. Nos habla de que debe ser entendible por los hermanos, para que ellos también puedan dar gloria a Dios, para que ellos también puedan crecer. Entonces, si hay alguien que está hablando en lenguas sin que alguien lo entienda, no sirve de ningún propósito. Porque lo que importa es el entendimiento, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué aprendemos? Primero, hermanos, siempre debemos exaltar la predicación de la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos entendimiento? De acá. No estamos hablando de entendimiento de que leíste en el internet sobre la psicología o sobre la política o sobre lo que sea. Estamos hablando de entendimiento de la palabra de Dios. Entonces siempre debemos exaltar cómo proclamamos y enseñamos la palabra de Dios. Esto es lo principal de lo que hacemos como iglesia. Debemos venir y entender la palabra de Dios. Quizás decís, bueno, no entendí lo que quiso decir el pastor. Escuchalo otra vez, hablale, preguntale. Porque debemos venir y no solamente escuchar, sino entender las verdades de la palabra de Dios para ser edificados. Y hermanos, aprendemos que los dones son para edificar el uno al otro. No para nuestro propio beneficio. Oye, hay personas que mal utilizan otros dones, no solamente el de lenguas, pero algunos que tienen el don de administración, que lo usan en su trabajo, para beneficios allí, y no lo usan en la iglesia. O hay algunos que dan fuera de la iglesia, pero no le dan a los hermanos, y no usan el don de dar en la iglesia. Debemos no solamente usar los dones, sino que usarlos para el beneficio del cuerpo de Cristo como Dios lo diseñó. Entonces, ¿valorás el entendimiento de la palabra de Dios por sobre todo? Eso debe ser lo principal. Y segundo, cuando sabes tus dones, ¿estás usando tus dones para edificar el cuerpo de Cristo al hermano? Porque eso debe ser lo que estás pensando y cómo lo debes usar. Hay requisitos para hablar en lenguas, ¿no? No significa que vamos a salir de acá hablando en lenguas, pero sí había un propósito específico del cual la iglesia de Corinto no cumplía. Pero nosotros también podemos caer en esa tentación y no cumplir con el propósito de los dones que Dios nos ha dado. Entonces necesitamos usarlos para edificar el uno al otro y darle gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta gran verdad que escuchamos. Señor, sé que estamos repitiendo mucho aquí. Pablo quería marcar algo clave que muchos han malinterpretado. Señor, queremos llevarnos una idea de este mensaje. La importancia que tiene proclamar la verdad de la palabra de Dios. Señor, danos un deseo, no solamente de defenderlo, sino que personalmente de crecer en tu palabra, en el entendimiento de tu palabra, conocer tu palabra, vivir de acuerdo a tu palabra y darte gloria a ti, porque nos has dado una Biblia que entendemos, que podemos comprender, que podemos crecer y ser edificados y transformados a la imagen de tu Hijo. Señor, ayúdanos también a entender que los dones que nos han sido dados para edificar a nuestros hermanos. Ayúdanos a venir a este lugar pensando en cómo podemos edificar el uno al otro. A estar en la semana pensando cómo podemos edificar el uno al otro. Cómo puedo usar mi don o dones para edificar el uno al otro. Y que el resultado sea traerte gloria a ti, a tu nombre. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.